KDNA, Yakima. Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red. www.kdna.org. Sintonízanos aquí y allá. El siguiente programa es traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222.
Muy buenos días, este es Martín Yanes con ustedes, acompañado por una voluntaria de la comunidad que nos va a platicar un poquito tocante de lo que ella entiende de los opioides y cómo se siente, sus opiniones. Y también tengo a Araceli García, cual es la persona que trabaja conmigo, haciendo trabajo de tratar de informar a la población a tocante de los peligros de los opioides. Primeramente, este día del 10 de marzo, primero quiero decirles que Radio Cadena tiene un contrato con el Departamento de Salud del Estado de Washington para tratar de hablar de la epidemia sobre los opioides y los peligros de los opioides, y cómo la gente se puede cuidar a tocante y informarse de estos peligros. Y también queremos traer para que nos ayuden expertos a tocante de las recetas, a cómo hacerse las recetas, a qué es lo que la persona tiene que hacer para tratar de evitar el problema de una adicción, cual entendemos que los opioides vienen en diferentes recetas por diferentes nombres y principalmente vienen en la forma de píldoras. Y este programa también está sostenido por el apoyo y la fuerza de organización, de administración por parte de CIMAR, cual está basado en la ciudad de Seattle. Gilberto Alaniz, la persona encargada de este programa, está localizada aquí en Greenwood, Washington. La persona que nos está ayudando en los controles es Zayda Rodríguez, y le doy las gracias a Zayda por haber agarrar este tiempo para ayudarnos. Lo más importante de todo esto es de que cual los opioides principalmente recetados por los doctores para el dolor, o cómo aguantar el dolor después de una cirugía. Puede ser que la persona se quedó un huesito del cuerpo, y muchas veces lo que pasó sobre los años, que hace más de 20 años que comenzaron con esto, de las recetas de los estos tipos de medicamentos, fueron para tratar de que la gente no sufriera mucho. Pero lo que las compañías farmacéuticas no nos dijeron es de que sin control, sin avisarle a la gente, sin consejarle a la gente, de que se puede desarrollar una adicción, se puede desarrollar una enfermedad arriba de otra enfermedad. Por ejemplo, si la persona está deprimida, muchas veces usaban los opioides y todavía lo usan, pero con mucha atención, de lo que sabemos ahora, muchas de estas cosas se están corrigiendo. Lo que queremos corregir al momento es de que no nomás es darle la información al público, pero también hubo muchas acciones que el gobierno federal tuvo que hacer, y también los gobiernos de los estados, de decirles a las compañías farmacéuticas de que tenían que reportar al estado de Washington, por ejemplo, de cuántas recetas estaban haciendo a tocante de los opioides. Vamos a entender esto bien claramente, ¿verdad? La heroína, que es una droga que se vende en las calles, ¿verdad? Es un opioide, es uno de los opioides más peligrosos que tenemos al momento. Pero antes de comenzar un poquito esta plática aquí con la comunidad, ¿cuál es el intento de estos programas? De tratar de comenzar una conversación con el público y buscar diferentes modos de cómo podemos compartir esta información, sea por la radio, sea por en ocasiones tocar aquí por la radio varios anuncios de los opioides. Vamos a tener y todavía tenemos talleres, ¿verdad? Y en este momento quiero que Araceli le recuerde al público de hacer varias cosas al momento, por ejemplo, llamar aquí.
Durante este programa, si gustan participar, márquenos al 509-854-1900.
Bueno, Araceli, tenemos varias cosas que hacer este día, y uno de ellos es comenzar una conversación con una voluntaria de la comunidad. Por razones, ella no quiere divulgar su nombre, ¿verdad? Pero le aprecio su honestidad y tratar de a ver qué, ¿por qué usted se interesó en esto de los opioides, señora?
Primero que nada, muy buenos días al público de Radio Cadena. Para mí es un honor estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia personal. Estoy aquí voluntariamente, y la atención que a mí me llamó venir aquí a hablar sobre opioides, sobre este tema de opioides, es para participar, para dar mi punto de vista, mi experiencia de vida y compartirlo con la comunidad. Eso es lo que me motivó a venir aquí el día de hoy, para compartir con ustedes mi experiencia, lo poco que yo sé sobre este tema, y también para compartir un poco de mi experiencia de vida.
¿Me puede decir usted que yo sé por qué estoy involucrado en este programa, ¿verdad? Porque es parte, es mi trabajo, ¿verdad? Pero de veras, Nosotros comenzamos a platicar hace como 3 años aquí en Radio Cadena, un grupito de como 5 personas. Y todos estábamos platicando de algo de la adicción a las drogas, causa de que tenemos al momento, yo tengo, dos nietas, ¿verdad? Dos personas de la comunidad, que una que vive aquí en el valle y otra que vive en la costa, ¿verdad? Que más bien tienen una adicción. Y al principio, una de estas personas comenzó con esta adicción y nosotros no nos dábamos cuenta porque la habían hallado con cáncer y tuvo tratamientos para el cáncer, pero para aguantar el dolor le comenzaron a dar medicamentos para el dolor y no sabíamos que la adicción se estaba desarrollando. ¿No tuvo usted o tiene alguien conocido que está sufriendo a tocante de este tipo de adicción?
Afortunadamente, hasta ahorita en mi familia no, que yo sepa, no tenemos problemas con esto. Pues en la comunidad hay muchos problemas, pero gracias a Dios ahorita en mi familia todavía no hemos tenido este problema. Mi experiencia es de que yo he tenido problemas con mi espalda y yo tomé la decisión de no tomar medicamento para dolor. Yo sé que los opioides es medicamento que los doctores recetan cuando uno tiene una operación, cuando uno tiene dolor crónico, son medicamentos que los doctores recetan. Mi decisión fue, después de que yo supe que tenía problemas con mi espalda, yo dije no, yo no quiero comenzar a tomar medicamentos para dolor, porque yo sé que si yo empiezo a tomar esos medicamentos, mi cuerpo se va a ir haciendo resistible a eso y poco a poco va a ir queriendo más medicina, más fuerte y más fuerte. Y pues hasta ahorita yo he tenido la fortuna y la fortaleza de vivir con este dolor, porque se puede decir que es un dolor crónico que yo tengo, no he tomado medicamentos, solamente cuando de veras siento un dolor, así que es ibuprofen, es medicamento que no te afecta como los opioides. Yo he aprendido a vivir con el dolor, hago ejercicio, hago actividades, hago yoga, sé qué clases de, o sea, qué movimientos, qué cosas me pueden afectar y que pueden causar mi dolor o empeorarlo. So, he aprendido a vivir con mi dolor día con día, he aprendido a qué debo hacer o con qué cuidados debo de tener para no sentir ese dolor y que sea pues algo fuerte. Y pues gracias a Dios aquí estoy, me considero una persona activa, con mis limitaciones, me considero que soy una persona activa, yo me siento feliz como con mi estilo de vida que llevo hasta el momento.
Bueno, usted mencionó yoga, ¿me puede decir un poquito de qué es yoga?
Yoga es son ejercicios, es un tipo de ejercicio que pues mucha gente usamos para como de ejercicios de concentración, son movimientos que hacemos, posiciones que hacemos con nuestro cuerpo que ayudan a estirar nuestros músculos y pues eso a mí me ha ayudado muchísimo.
Bueno, pero vamos a decir que una persona campesina, pues ellos van afuera y trabajan y se mueven y levantan cosas, mueven cosas. ¿Eso no es yoga?
No, porque el yoga tiene que ser como una concentración, tiene que dedicarse un tiempo. tienes que tú tomar, que serán 15, 20 minutos, media hora, según tu tiempo que tú tengas, y concentrarte, estar en una posición, en un cuarto, estar en una posición cómoda, donde tú puedas hacer esos ejercicios, yo puedo decir es de estiramiento, que te pueden ayudar a que, pues, que tú se fortalezcan tus músculos. No es un ejercicio rudo, son ejercicios, ¿cómo se puede decir?
Más de relajación.
Ajá.
Cuando tú fuiste con el doctor que te detectaron ese dolor en tu espalda, ¿ellos te dieron esas alternativas o te explicaron más qué tratamientos podías usar? Cuando tú dijiste, yo no quiero tomar medicamento.
Sí, la primera vez que yo ya venía sintiendo como este dolor, pero pues ustedes saben, uno a veces no hace caso, no toma atención a su salud. Cuando yo de veras sentí el dolor así tan fuerte, yo ya no podía caminar. Fue un momento en que yo iba caminando y dejé de caminar por el dolor.
De repente. No es que estabas trabajando y a levantar una caja.
Yo iba caminando y de repente sentí el dolor y ya no podía caminar. So, fui con el doctor, el doctor me hicieron rayos X, me hicieron muchos estudios y ya descubrieron que yo tenía discos desviados en mi espalda. So, el doctor me dijo, mira, hay tres opciones. Que tú tomes medicamento para dolor, que te inyectemos cada 3 meses o que te hagamos una operación.
Creo, ¿tenemos una llamada? Buenos días. Hola.
Sí, mire, yo tengo esa enfermedad de la espalda y he acudido a varios doctores. Me mandaron a la clínica de dolores que está por la 16, Pain Clinic, le dicen. Uh-huh. Y resulta que quieren ver el MRI. Y un doctor antes me sacó el MRI, pero no lo hallan. Pero dicen que yo tengo el no sé cuánto por ciento de la espalda. Entonces estoy tomando yo pastillas, pero... No muy, es como, ¿cómo le dicen? Genéricos. Sí, genéricos. Y un doctor me dijo que yo iba a aguantar, que iba a tener ese dolor hasta todo el tiempo. Y parece que le paré a las pastillas y ahorita tengo 2 años haciendo ejercicio. El ejercicio es bueno para esto. Ahorita escuché a la señora que dijo que va al yoga. Y yo voy al Planet Fitness por 2 años. Y sí me ayuda.
Mi pregunta para usted sería, ¿el ejercicio que usted hace, su doctor se lo recomendó o fue por iniciativa propia que usted decidió ir y empezar a hacer ejercicio?
El doctor me lo recomendó. Rebajé 8 libras. Y el doctor me quitó de trabajar. Yo era troquero hace 2 años. Y cuando uno está de troquero, uno echa mentiras, dice, yo estoy bien. Se preocupa por los biles de la casa, carros, terrenos, todo. Pero por su salud no.
Así.
Y yo me preocupé por esto y yo ya no quiero echar mentiras. Quiero vivir, disfrutar, hacer ejercicio y adelante.
Le agradecemos su llamada y precisamente esta es la finalidad que tenemos en este programa que estamos iniciando los martes, donde queremos escuchar a la gente, a nuestra gente campesina, gente que viene y trabaja todos los días, que aguanta esos dolores para sacar a su familia adelante. El día de hoy esta voluntaria que tenemos es una ama de casa que escuchó nuestro programa, la invité, aceptó y aquí está. Entonces, gracias por su llamada y esperemos que su dolor mejore.
Bueno, tengo una pregunta para el señor. ¿Me está escuchando?
Sí.
Cuando usted estaba pasando por todo esto, usted le hizo más preguntas al doctor, ¿verdad?
¿A tocantes de
ejercicios?
Sí.
¿Y y qué otras opciones tenía? Además de tomar píldoras.
Él me dijo que si yo iba a hacer ejercicio, me van a quitar las pastillas y me las están quitando de poco a poco. Porque el ejercicio, cuando usted hace ejercicio, ya no siente dolor, ya no siente, se van desapareciendo. Yo tomaba muchas y ahora tomo nomás como unas 4 o 5, no sé.
Bueno, entonces lo que nos está usted compartiendo con nosotros es muy importante, de que hay otras opciones para el dolor además de las píldoras, ¿verdad? Y es,
sí.
lo que usted está diciendo, como la señora que tenemos aquí en la radio, ella también está hablando de hay otras opciones para el dolor si uno se pone a pensar y hacer preguntas. Y eso es lo más importante de todo, es de que uno tiene que hacer preguntas para el bien de uno y también para su familia, como usted trabaja, ¿verdad?
Sí.
Mire...
Quiero hacer una cosa antes de irme. Radio Cadena nos ha ayudado a todos. Y a mí cuando me pasó esta enfermedad, bueno, a mí me dieron 3 ataques. Y en la mañana yo reporté que, pues quería una canción, ¿verdad? Porque era las dedicaciones. Y cuando salí al aire, como que se me oía la voz, que estaba malo. Y el locutor de aquí de la Radio Cadena me dijo, ¿qué te duele? Así nomás, ¿qué te duele? Le dije, me duele el pecho y traigo la mano entumida. Dice, ¿cuánto tiempo tienes eso? Yo vine manejando desde Canadá. Dice, ya me iban dando los ataques en el troque. Pero yo echaba mentiras. Y cuando pasó todo esto, le di gracias a Radio Cadena. Porque muchas de las veces uno ignora las enfermedades, ¿verdad? Y cada que los oigo digo, mira, qué bonito están haciendo, qué buen trabajo, ¿verdad? Pero mucha gente ignora. Y muchas gracias.
Pues gracias, señor, por haber llamado. Muchísimas gracias.
Vamos a compartir con nuestro público y aprovechar que tenemos una invitada que nos dé su opinión de un corte. Zaira, si nos haces el favor.
Yo no sabía cómo se llamaban, pero yo he escuchado que las personas las toman para dolor de espalda, pero se adicta la gente. Hasta ahorita estoy oyendo cómo se llaman, ¿ves? Al último ya no pueden estar sin esa pastilla. Que conozco una persona que estaba tomando esa pastilla, pero yo no sabía qué significaba esa pastilla. Yo me di cuenta, informé y ya me explicaron qué pastilla era.
Sin mencionar el nombre de la persona por respeto a ella o a él, ¿qué vio en esa persona? ¿O cómo usted se interesó por saber qué tomaba?
Ok, entonces yo me puse a preguntar qué pastilla era la que tomaba esa persona y por qué se ponía tan agresivo cuando no le podía conseguir la otra persona. Entonces ya me explicaron. El mismo que las estaba consiguiendo me explicó qué era. Has visto que ha salido muertes, ¿verdad?
Sí.
Y yo no sabía si qué pastilla era.
¿Usted recuerda o sabe el nombre de la pastilla?
Se me hizo pues algo como...
curioso.
Y al último, yo mismo hablé con esa persona. Cuando no tomaba esa pastilla andaba forzando a la otra persona para que le consiguiera. Y yo no sabía qué pastilla era.
En la calle ahorita hay 2 pastillas que andan fuertemente y son ilegales, que es el fentanilo y que es la heroína. Estas son las que están causando ya muertes. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. La heroína es 50 veces más fuerte que la morfina. Estos son medicamentos sumamente peligrosos. ¿Cómo elimina usted sus medicinas?
Pues los tiro a la basura.
Aquí en Radio Cadena tenemos esta campaña que es acerca de la prevención de la sobredosis de los opioides. Tenemos también el cómo eliminar correctamente las medicinas a través de unas bolsas de tierra.
Ajá.
Son fáciles de usar. Solamente hay que abrir esa bolsita, poner hasta 45 píldoras con agua tibia. La cerramos, la batimos y se va directamente a la basura.
Ajá.
El bote, a echar su nombre, su información.
Esta persona que acabamos de escuchar, tuve la oportunidad de entrevistarla. Es una persona que llegó aquí a la oficina y nosotros, con la finalidad de saber qué sabe la comunidad acerca de los opioides, me hizo el favor. ¿Qué opinas tú al respecto de este comentario que nos hizo la señora?
Pues como ella dice, a veces
las personas no tenemos cuidado con los medicamentos. Me llamó la atención que ella dijo, yo los tiro a la basura. Y no nos percatamos de que quién puede estar al contacto de ese medicamento. O sea, los tiramos, pero
no sabemos a dónde paran
el medicamento. No sabemos a dónde paran esos medicamentos. So, eso es lo que yo les quiero pedir de favor a nuestra comunidad. Tengan cuidado cómo ustedes se deshacen de ese medicamento, porque a veces pueden ser sus propios hijos en casa, a sus los personas adultas o alguien, vecinos, que a veces si saben que usted tira el medicamento a la basura, van a estar cuidándola para ir a recoger su basura y sacar esos medicamentos de su basura. So, tengan mucho cuidado con eso, para poder controlar, para poder prevenir, porque desafortunadamente pues este es un problema que nos está afectando a nuestra comunidad. Y podemos decir, oh, pues fulano usa eso, a mí que me interesa, yo mi familia está bien. No, nos afecta a todos, afecta a la comunidad, afecta al país. So, tengan mucho cuidado con eso.
Señora, quiero que anime también al público en eso de asistir a varios eventos, ¿verdad?, que vamos a tener esta semana. Araceli, tenemos un programa en Guápato con el distrito escolar de Guápato. ¿A qué hora comienza?
Tenemos que es exclusivamente para los padres de familia que tienen hijos en las escuelas en Guápato, lo que es elementary, la middle school y la high school. Es este jueves 12 de marzo, es en la high school, en la cafetería. Empieza, la cena es a las 5:30 y el evento es de 6 a 7:30 de la noche. Estaremos haciendo una presentación, mi compañera Rebeca Barrios, yo también estaré participando en ella, estará Martín. Estaremos hablando más acerca de los opioides. Entonces les recuerdo, es jueves 12 de marzo, únicamente el Distrito Escolar de Guápato, no tiene costo y ahí los esperamos. Tenemos otro evento también este sábado 14 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este es para toda la comunidad del Valle de Yakima. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Va a ser en West Valley. Y la presentación va a ser de 10:45 a 11:45. La estaré dando yo. Es en español y todos son bienvenidos. Si quieren participar, por favor, llamen a la oficina para darles la ubicación. Es el 509-854-2222. Pregunten por Araceli y yo les daré más información.
La señora Minerva Pardo.
Minerva Pardo es quien está coordinando este evento.
Bueno, West Valley, ¿dónde está eso?
Es en Yakima. Y tenemos otro evento que es importante. Este va a ser aquí en Radio Cadena, donde va a estar la doctora Ileana Ponce y el doctor Michael Parchman. Es el martes 24 de marzo de 10 a 2 de la tarde aquí en Radio Cadena. Aparte de que estaremos hablando de los opioides, estará una información adicional sobre la reducción de la exposición humana y ambiental a los pesticidas. Tienen que llamar para registrarse. Llamen aquí a oficina con Dora Sosa al 509-854-2222. Les recuerdo, martes 24 de marzo, de 10 a 2 de la mañana, estaremos ofreciendo un desayuno, estaremos hablando más acerca de los opioides y esta adicional información.
¿Todo público está invitado?
Todo público, todo el Valle de Yakima son bienvenidos, solamente llámenos para confirmar su asistencia, no tiene costo alguno.
Bueno, señora, basado en lo que usted ya nos ha dicho, ¿verdad? ¿Me puede decir que es importante de tener estos eventos en la comunidad como miembro, ¿verdad?, de la comunidad? ¿Qué es su opinión?
Claro que sí, es muy importante que la comunidad se involucre en estos eventos para que conozcan, para que sepan más sobre el tema, para que sepan cómo pueden ustedes ayudar a las familias, a las personas que tienen este tipo de problemas de opioides. Y pues yo quiero dar las gracias a Araceli, a Martín por invitarme, por estar aquí. Fue un placer estar aquí sirviendo a la comunidad. Muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación.
Y pues yo los motivo a toda la comunidad que se involucren en las actividades de Radio Cadena, que participen, y es mejor estar preparados a conocer sobre los problemas para saber cómo podemos prevenir. Muchas gracias y que tengan bonito día.
Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Otra vez este Martín Llanes con su programa de los opioides. Como dije antes, Radio Cadena tiene un contrato con el Departamento de Salud, con el Estado de Washington, para tratar de informar al público y comenzar una conversación con el público hispano a tocante de los peligros de los opioides, porque al momento tenemos una epidemia que seriamente está afectando todas las comunidades por todos los Estados Unidos, y hemos tenido muchísimas muertes que tenemos que tomar acción en tratar de educar al público. Otra vez Araceli nos va a informar a tocante de los tres eventos que vamos a tener esta semana.
Recuerdo los eventos que son sumamente importantes y esperamos contar con su presencia. Es jueves 12 de marzo en la High School de Guápato, solamente para los estudiantes y los padres de familia de Guápato. Esta va a ser de 5:30 la cena, nos van a ofrecer una cena, y el programa, la presentación es de 6 a 7:30. Otro evento que tenemos es el sábado 14 en West Valley con Minerva Pardo, y la escuela es Holt Elementary. Eso está al 1000 sur de la 72 avenida. De 10:45 a 11:45 es la presentación en español. El evento va a tener desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el 24 de marzo, de 10 a 2 de la tarde, aquí en las instalaciones de Radio Cadena, estamos ubicados en 121 Sunnyside Granger. Aquí estará la doctora Ileana Ponce y el doctor Michael Parchman, hablándonos sobre la epidemia de los opioides. Estaremos ofreciendo un desayuno, y aparte habrá una presentación sobre la reducción de la exposición humana y ambiental a los pesticidas. Aquí solamente necesitamos que llamen y se registren al
509-854-2222. Bueno, Araceli, a tocante de la epidemia, ¿verdad? Y comenzamos con esto de que los doctores estaban recetando opioides, píldoras para diferentes dolores. Entonces, las compañías farmacéuticas sabían de esto, como las compañías tabaqueras sabían de que podían, eran muy adictivas estas píldoras porque contenían en la base, ¿verdad?, heroína para matar el dolor. Y muchísimas demandas comenzaron por todos los Estados Unidos, no lo maten en un solo estado, pero en muchos estados, por todo el mundo, comenzaron a hacer demandas. Y hay unas que ya están, ¿verdad?, se están arreglando. Pero a pesar de la epidemia, salieron otros opioides más poderosos, el fentanilo. ¿Me puedes platicar un poquito de qué es lo que fentanilo es?
Bueno, el fentanilo, recordemos que es una sustancia, es un narcótico sintético usado comúnmente como una anestesia. Esta se usa para aligerar el dolor. Fue sintetizada por Paul en 1959. Esta fue una conocida por el nombre de Fantasía de Marol. Esta fue una que dio muerte a uno de los actores o artistas conocidos y era muy adicto. El fentanilo fue creado para un uso exclusivo bajo la supervisión médica. Posteriormente ya lo fueron fabricando los humanos. Este opioide, como lo hemos mencionado, es sumamente peligroso, tiene mucho... En lo que es el sintético, el que está produciendo ahorita el hombre, el que se encuentra en la calle, en 2 horas puede morir una persona. La que nos están recetando los doctores, que aún así en una dosis pequeña, como 0.25 miligramos, puede ser letal. Tenemos otras grabaciones de unas personas que nos hicieron el favor, en la cual la vamos a compartir.
¿Puedes compartir qué sabes tú acerca de las pastillas que nos dan para el dolor extremo o los opioides?
Lo que sé acerca del tema es que estas pastillas son a base del opio, y sé que el opio es algo natural que hasta cierto punto puede llegarse a tomar como una droga en su mal uso. Sé que ayuda con el dolor, pero también sé que otro de sus efectos son el exceso de energía, pero pues es natural y se da pues en la naturaleza por sí solo. Usando ese tipo de beneficios que tiene, sé que lo usaron para hacer medicamento controlado para el dolor.
¿Puedes dar una recomendación a los jóvenes que hoy en día están abusando de estas sustancias que son los opioides, son recetados, están dando un mal uso?
Me gustaría que se diera más información sobre este tema, porque muchas veces este tipo de personas cae en adicción por falta de información o por falta de apoyo también. Por ejemplo, yo no sé mucho de esto y no me gustaría algún día encontrarme yo o algún ser querido en una mala situación a base de tomar pastillas que piensas que te van a hacer un bien y resulta que al final te perjudicaron.
¿Cómo compartes la información que ya tienes con tu familia?
Pues hablando del tema, sobre todo cuidando este tipo de recetas, ¿no? O sea, saber qué es lo que te estás tomando cuando te lo recetan, no automedicarse nunca, pues hablando, o sea, compartiendo lo que sé. Actualmente el internet es una muy buena forma de enterarte de cosas, de informarte sobre los riesgos que puedes tener, y yo creo que sí se puede, yo creo que podemos dar a conocer más detalles para evitar ese tipo de cosas.
Tú mencionaste algo de no automedicarse. ¿Qué opinas de las personas que comparten su medicamento con otra persona?
Muy, muy mala decisión a mi punto de vista, porque pues todos los cuerpos son diferentes y muchas veces confundimos el tienes mis mismos síntomas, tienes lo que yo tengo. Y cada cuerpo es diferente y todas las situaciones pueden cambiar. yo creo que es un error muy grande el compartir tu medicamento con alguien más sin saber qué otros efectos secundarios le pueden causar a la otra persona.
Mencionaste también que el internet es un medio importante para estar informados. ¿Tienes conocimiento que Radio Cadena tiene esta campaña de prevención de los sobredosis por los opioides? ¿Qué opinas al respecto?
No sabía, pero me gusta mucho que estén interesados en este tipo de... Son cosas buenas para la comunidad, y pues uno nunca sabe cuándo le va a hacer bien saber todo esto. Yo creo que entre más información tengamos, mejores medidas podemos tomar.
Bueno, Araceli, ella dijo que no es buena práctica de dejar a otra persona usar los medicamentos que el doctor le recetó a uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero también dicen que no tome más de lo que su profesional, su doctor, le recetó a usted, ¿verdad? No tome más medicamentos además de lo que le recetaron, ¿verdad? Ni tampoco lo vaya a revolver con otras drogas ni alcohol. Bueno, estamos llegando al tema del el trastorno por uso de los opioides. Y este es el tema de que necesitamos que platicar un poquito, porque cuando estamos hablando la adicción a los opioides, se conoce como el nombre de trastorno, ¿verdad?, por uso de opioides. En otras palabras, dicen opioid use disorder. Entonces, uno puede decir... ¿Qué indicaciones, qué señales hay para un trastorno del consumo de los opioides? Uno es, tomas más opioides de lo que los que se fueron proveídos a la persona. Tiene antojos. En otras palabras, un fuerte deseo de una píldora.
Quiere más pastillas. Ya la probó, le gustó y quiere más pastillas.
Quiere más pastillas, ¿verdad? Siente que no puede dejar de tomar esas pastillas, ¿verdad? Y la cantidad parece que sube.
Va aumentando.
Se va aumentando. Y necesita más para tener el mismo efecto. Lo que mucha gente joven dicen, ese high...
Que se sienten bien high. Y recordemos que la persona que ahorita compartimos es una joven. Fue lo que me llamó la atención cuando yo me acerqué a ella y le dije que si compartía conmigo esta información. Me sorprendió que gente joven se está interesando en el tema de los opioides y cómo ella aconseja a otros jóvenes de no tomes más medicamento, busca información, da consejos que de verdad son importantes para nosotros los jóvenes, nuestros niños.
Bueno, estamos hablando del trastorno, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que el efecto está... Algo está pasando en el cerebro. El comportamiento de la persona está cambiando o cambió. En otras palabras, ¿qué es? ¿Más enojona? ¿Más... No tiene, se le quitan las ganas de hacer más desde que salir en otros tipos de comportamiento de que no se pueden indicar como normal?
Así como lo estás diciendo, este trastorno, para entrar en él es cuando su profesional de la salud le da una receta para un medicamento. Indica exactamente cuánto tenemos que tomar, con qué frecuencia, por cuánto tiempo. Si nosotros respetamos esto, no vamos a entrar a la sobredosis o al trastorno, como lo vienes mencionando. Algo que ahorita está pasando también es que las mujeres embarazadas están usando opioides recetados. Entonces aquí hablemos de que no nada más es para la mujer embarazada. Ella le está transmitiendo a su bebé esos opioides. Entonces, quien está embarazada tiene un poco más de vigilancia al momento que entra en este tratamiento. Y recordemos si lo que lo que mencionas tú acerca del trastorno por uso de opioides, es la adicción a los opioides que se conoce con el nombre trastorno por uso de opioides, lo que tú pronunciaste en inglés, y este puede tener el trastorno. Trastorno es problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela, pasa tiempo, lo está desaprovechando, busca más opioides, se siente enfermo si deja de tomar, o sea, se hace dependiente de los opioides, ya
bueno,
no puede dejarlo.
En otras palabras, se está enfermando o se enferma porque por abstinencia o no la tiene, no tiene la píldora.
Si no la tiene, la está buscando, la necesita.
Si no tiene ganas de levantarse en la mañana o ir al trabajo o ir a la escuela, aunque tiene ese deseo, esas ganas de tomar.
Lo compararemos con el café. Si uno dice, ay, si no tomo el café en la mañana, siento que no tengo energía. Lo mismo pasa con estas personas. Si no toman ese opioide, no tienen energía.
Bueno, pero también el trastorno físico, hay reacción físicamente de la persona. ¿Cuáles son esos efectos físicamente a la persona?
Un efecto es su cuerpo se vuelve más débil, sus uñas y sus labios cambian de color, un color como moradito.
Bueno, ese es cuando ya tiene sobredosis.
Sí, también.
Pero antes de llegar a ese punto, la persona puede llegar a ese punto. Yo no digo que no, sí puede llegar a ese punto. Pero para que la persona, el comportamiento, estoy hablando del comportamiento todavía, porque varias cosas pueden pasar cuando una persona está pasando por eso. Una es que en mi casa, en la casa de mis padres, en el rancho, cuando teníamos a esta nieta, ¿verdad? Mi papá tenía a esta nieta. Le comenzaron a desaparecer varias cosas del garaje. Mi mamá no sabía por qué se estaban perdiendo cosas valorosas del garaje. Serruchos, ¿verdad? Este equipo que papá tenía se desaparecían. No solamente del garaje, pero también de la casa. Mi mamá perdió sus píldoras para el dolor. Se desapareció cuando llegó, visitó esta nieta. Me importa decir esto porque cuando una persona enferma, que es adicta a las píldoras o a las drogas, comienza uno a pensar de esta persona como es una mala persona. Esa es una cosa que nosotros tratar de explicar un poquito. Y es duro, es muy duro para que una familia reconozca a una persona cual el comportamiento cambió para que haga cosas que de veras no son muy buenas. Por el otro lado, esa persona que está sufriendo del trastorno de los opioides, también no se sienten bien. Estoy seguro que tienen un poquito de conciencia de lo que están haciendo. No es una cosa buena. De robar, por ejemplo, cosas, artículos que valen, ¿verdad? Que son valiosos. Me imagino que la persona también tiene un tipo de impresión del mismo, de que o ella misma, de que son malas personas. Entonces se necesita tratamiento a tocante de no solamente tratar de combatir la adicción de las químicas que uno ya está dependiendo para vivir, pero también uno tiene que comenzar a cambiar su modo de pensar en términos de realizar o darse cuenta si tiene suficiente tiempo de abstinencia. Y por eso hablo yo de las dos cosas, tratamiento médico para la persona. Al momento, el Yakima Neighborhood Health Center, y hay otros centros de servicio al momento, que están usando el MAT program, que está, eso quiere decir que están usando medicamentos para matar esas ganas de usar las drogas, mientras que reciban otro tratamiento de cómo comportarse en la vida. En otras palabras, aprender de cómo ver su comportamiento y componerlo y darse cuenta de lo que está haciendo es por causa de la adicción, no es tanto porque es mala persona o que quiere hacer esta cosa porque es mala presión, es mala persona. Son puntos muy delicados que se tienen que discutir con la persona adicta. Y hemos tenido mucha gente que han tenido éxito a tocante de esto. Vamos a escuchar otra opinión de las personas que tú entrevistaste.
¿Ha tenido usted o conoce a alguien que haya tenido una experiencia relevante con las pastillas para dolor?
Yo tuve una experiencia hace tiempo con unas pastillas que me dio el doctor. Me la tomé y me metí a bañar. So, cuando salí del baño, yo miré al espejo y yo no me reconocía. So, me empecé a pegar en mi cara y yo decía que quién era. So, yo tenía el teléfono al lado, el primer número que miré le marqué y era una de mis hijas y ella no estaba aquí. Yo le hablé y yo le preguntaba que quién era ella. So, ella me decía, soy tu hija.
¿No la reconocía?
No la reconocía.
¿Usted le preguntó a su doctor qué tipo de medicamento le estaba dando?
Sí, según era un antibiótico muy fuerte, pero yo no sé qué pasó ahí porque yo perdí la memoria. So, yo le recomiendo a todas las personas que les den esta clase de pastillas, que se sigan otra vez, porque yo pasé un muy mal momento y muy doloroso, porque por unos momentos yo no sabía quién era yo.
Después de ese episodio que usted tuvo, ¿le informaron a dónde debe ir?
Yo hablé con mi doctora y dijo a ella que eso no podía ser la pastilla, pero sí fue la pastilla la que me tomé.
Aquí entra lo que nos comentabas tú, los trastornos. Esta persona no supo realmente qué medicamento tomó. Ella estaba consciente, se puede decir, porque nunca se desmayó, nunca perdió el habla, pero no se reconocía.
Más bien, se me hace que esta persona, no soy médico, ¿verdad?, pero parece que tuvo una reacción de alergia, un tipo de alergia, un tipo de reacción a un medicamento que de veras no tuvo una mala reacción, en otras palabras. Es una reacción alérgica que le pasó a ella. El trastorno, estamos hablando de que ya cuando el sobredosis le llega a la persona, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo más básico del trastorno cuando tiene uno y está experienciando el sobredosis es cuando el cerebro, ¿verdad?, le está diciendo a los pulmones, ya no respires, acaba tu función, ya no respires. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te vas a morir. Es lo que está pasando. El corazón está trabajando menos, los pulmones están trabajando menos o acaban de funcionar.
Se empieza a debilitar el cuerpo.
Entonces la persona ya no se mueve. No parece que está más que dormida, ¿verdad? Porque hasta el color cambia. Se pone un poquito azulita la persona, cambia de color. No responde. No puede despertar. Entonces, es cuando tenemos unas tareas que Araceli y usted también, ¿cómo se llama?
¿Rebeca?
Bueno, esa Rebeca, ¿verdad? Rebeca es la que está también haciendo estos estas tareas de entrenando a la gente de cómo ayudar a una persona que está experienciando sobredosis con usando otro tipo de química que se llama naloxona.
Este naloxona es el que contrarresta los efectos de los opioides que se usa cuando llegamos a encontrar una persona que está en sobredosis. Es cuando aplicamos el naloxón, se aplica a través de la nariz y nos ayuda a salvar vidas. Y es el momento que nosotros llamamos al 911 y informar que está una persona en sobredosis. Y la palabra clave que se puede usar es, está una persona que no respira. Al momento que uno dice eso, le da prioridad y llega la ambulancia rápidamente. Nos queda muy poco tiempo, Martín. Me gustaría compartir un último corte. Por favor.
Cuénteme más acerca de los opioides.
Acerca de los opioides, pues, a lo que tengo entendido yo es, cuando las personas tienen enfermedades crónicas o que hay personas que tienen enfermedades como cáncer o enfermedades de que no tienen cura, les dan un tratamiento, medicina para el dolor, para poder soportar los dolores, y también como cuando las personas se lastiman, dan mucha medicina para poder aguantar el dolor que le causa a uno. Y lo que es importante de todo esto es que las pastillas debemos de tenerlas siempre en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños, porque especialmente en los que ya son adultos, porque hay muchos que se drogan o usan esas pastillas para drogarse y con el tiempo tienen consecuencias, perdido la vida por causa de eso. Yo les pido a los padres, como yo soy padre, que seamos más conscientes en saber qué hacer con toda la medicina que tenemos en casa y poderla poner en lugares seguros del alcance de todos los jóvenes y especialmente de los niños.
¿Tiene idea o sabe cómo se debe eliminar la medicina ya que está caducada o que simplemente está vencida?
Sí, ya me acabaron de informar tocante a qué se debe de hacer. Hay unas bolsas, no sé cómo se llaman esas bolsas, donde le dan a uno para, ahí tienen las instrucciones qué hacer con la medicina que ya está caducada o que no la usa uno. Esas bolsas o esos paquetes, en cada bolsa se dice que puede poner uno en 40 pastillas y ahí tienen las instrucciones cómo debe de hacer uno o cómo debe de aplicar uno eso. Y nada, es fácil de seguir las instrucciones y es recomendable hacer lo que nos dicen que está bien que hagan, por el bien de la salud de todos y especialmente de nuestros hijos.
¿Hay algo más que le gustaría agregar?
Lo que me gustaría agregar es, uno como padre o todos, debemos de informarnos bien con los doctores cuando nos dan cualquier tipo de medicina, ver los efectos que puedan causar esas medicinas, porque a largo plazo pueden causarnos mucho daño. Hay pastillas que le dan a uno por ciertas enfermedades o eso, pero hay pastillas que en realidad te ayudan con dolores o con enfermedades, pero a fin de cuentas te destruyen alguna otra parte de tu cuerpo.
Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Le doy las gracias a Araceli y a la señora que nos visitó este día. Que pasen buen día y escúchenos otra vez en este programa a las 10 de la mañana, el martes, el día marzo de... ¿Qué día es eso?
Nuestro siguiente programa es el viernes 20 a las 4 de la tarde y el próximo martes 24 a las 10 de la mañana.
Gracias.
Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración.
Usted escucha KDNA, Yakima Radio Cadena, 91.9 FM, La Voz del Campesino.